Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros y compañeras de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo. En la información, Ariel Ruiz. En la operación técnica, Daniel Gutiérrez y Zahid Becerra. En la operación streaming, Yasmín González. Coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote. Y en la dirección de producción general, Cristian Valdés. Todo este equipo les saludo con enorme afecto. Gracias que nos acompaña. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet, y que nos acompañe en la transmisión streaming a través de, por supuesto, nuestras redes YouTube, Facebook y X, ¿sí? Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Vámonos con un resumen! La noche de ayer se registró un ataque con armas en Irapuato, Guanajuato, dejando un saldo de 10 muertos, 12 heridos. Daniel Pérez, compártenos un adelanto.
Gracias, Enrique, te adelanto que un comando irrumpió en las celebraciones de San Juan en el barrio nuevo de Irapuato, disparando contra la multitud que disfrutaba un baile al aire libre. El ataque en las calles Bustamante y Comonfort dejó un saldo de 10 personas fallecidas y al menos 12 heridas. La gobernadora Livia Denise García Muñoz condenó el acto y aseguró que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y llevar justicia a las víctimas. Los detalles en unos minutos.
En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum reaccionó a este hecho, además de abordar temas como una reforma en materia electoral. Judith Sánchez Reyes, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Enrique. La presidenta Sheinbaum descartó eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y dijo se debe analizar la figura de las plurinominales. También lamentó el multihomicidio registrado en Guanajuato y negó que haya algún caso de corrupción en la construcción del Tren Maya. Los detalles más adelante.
Este miércoles por la mañana, en una corte de Brooklyn, se llevó a cabo otra audiencia de Caro Quintero. La Fiscalía de Estados Unidos aún contempla solicitar la pena de muerte. Jan Carrillo, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, enfrentó una nueva audiencia en Nueva York por el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. La fiscalía advirtió que la pena de muerte sigue sobre la mesa, respaldada por grabaciones sobre la tortura del agente. La defensa busca evitar la pena máxima mediante un posible acuerdo. El caso se reanudará el 18 de julio. Los detalles en breve.
Y el gobierno del Estado de México actualizó el catálogo del ICEMIN de enfermedades relacionadas con el trabajo. Antonio Soraño, te escucho.
194 padecimientos, incorporando 46 nuevos, entre ellos diversos tipos de cáncer, males cardiovasculares y trastornos mentales como ansiedad o depresión. Esta actualización busca agilizar la atención médica y los trámites de incapacidad para trabajadores del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno, el documento clasifica los riesgos laborales en 10 grupos y responde a la necesidad de una cobertura más completa tras la pandemia. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Pues ya no puede uno ir ni a bailar, ¿no? Porque, pues, te llevan al baile, ¿no? Sí. Este ataque del que le informamos hace unos segundos, ocurrió un día después a otro en Celaya, Entonces le hablo de 21 homicidios nada más en el inicio de la semana. A ver, ¿cómo va el tema de los homicidios dolosos? A ver, de enero a marzo van casi 7,000, 6,799. Le hablo de un promedio diario de, pues, 65.3, ¿sí? Digamos, a un corte de abril de este año. Luego, ¿cómo va Guanajuato? Pues mire, van 1,260 asesinatos de enero a abril del 2025. 1,260. En enero, 216, que fue el día más violento, con 20 asesinatos. En febrero, aumentó del 33% comparado con febrero del 24. En abril de este año, 195 homicidios, una reducción del 43% respecto a marzo del 25. Un homicidio de 22 policías asesinados en lo que va del año. Digo, un número, 22 policías. Entonces, no, hombre, pues está complicado el asunto, ¿no? Ahí están imágenes para usted que nos acompaña en streaming, ¿no? ¿Te imaginas entrar a un baile y vámonos, ¿no? Vea. Así que nomás por quítame estas pajas, ¿no? Adultos, grandes, chicos, hasta ahí te había de todo. Qué terrible que estemos en esta circunstancia. Mire, estaban bailando muy contentitos, ¿no? Y de pronto, vámonos. ¿Sí? Fíjese, daba a conocer el secretario Harfuch la detención en los últimos días de 1,200 y tantos. Deben de ir, le voy a pedir a nuestros compañeros que me den el dato de cuántos detenidos, ¿sí? Cuántos calificados como promotores de la violencia. Pero le voy a decir algo, van miles en lo que va de la administración de la doctora Sheinbaum. Y yo me pregunto, ¿estos empezaron a delinquir al inicio de la administración de la doctora Sheinbaum o ya venían delinquiendo? Ya venían delinquiendo, ¿no? Lo que pasa es que, se me olvidaba. Pues antes eran abrazos, ¿verdad? Antes eran abrazos y no detenciones. Porque pues también tienen sus derechos. Sí, tienen sus derechos. Tienen derecho a un buen juicio, tienen derecho a que los defiendan, pero esos que generan esto tienen que estar en la cárcel, como están ahora. Y faltan estos, todos estos que han delinquido. Bueno, vámonos con Daniel Pérez, que él, pues, le informa de este asunto del que le estaba yo comentando. A ver, Daniel, ¿qué pasó exactamente?
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Un comando armado irrumpió en los festejos de San Juan en el barrio de Nuevo Irapuato, dejando un saldo trágico de 10 muertos y al menos 12 heridos. El ataque ocurrió en las calles Bustamante y Comonfort, donde los vecinos celebraban con música y baile al aire libre. De acuerdo con testigos, varios hombres armados dispararon indiscriminadamente contra la multitud, provocando caos y desesperación. La gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz, condenó el ataque a través de su cuenta de X, asegurando que las autoridades estatales están colaborando con el municipio y las fuerzas de seguridad pública para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Según reportes de medios locales, alrededor de las 23 horas del martes, un grupo de hombres armados irrumpió en un domicilio ubicado en la calle Bustamante, en la colonia Barrio Nuevo, donde se llevaba a cabo un baile comunitario. Los agresores abrieron fuego contra las personas presentes, dejando un saldo trágico. En videos compartidos en redes sociales, se aprecia a hombres, mujeres y niños disfrutando del baile cuando, de forma repentina, se escuchan múltiples detonaciones. Las imágenes muestran el pánico de los asistentes, quienes corren en búsqueda de refugio para ponerse a salvo. Hasta aquí la información.
Ay, qué barbaridad. Gracias, Daniel, gracias. Y vamos ahora, y le doy la bienvenida a nuestra compañera Julieta Mendoza, una periodista de larga data, Sí, y que se integra al equipo de Super Estéreo y le da esta familia, sí. Y nos vamos con Julieta Mendoza porque aprueban nueva ley de la Guardia Nacional y digitalización total de trámites gubernamentales. A ver, Julieta, te escuchamos.
Con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva ley de la Guardia Nacional que sustituye a la norma vigente desde 2019. La reforma propone una estructura similar a la del Ejército y la Fuerza Aérea bajo el mando del Ministerio Público, lo que ha generado un amplio debate por su posible impacto en la militarización de la seguridad pública. La discusión en lo particular continuará en el Senado. Entre los cambios relevantes se encuentra la creación del Consejo Superior de Disciplina dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de la estrategia para alinear esta legislación con la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024. La nueva ley busca fortalecer las labores de prevención y persecución del delito en coordinación con autoridades civiles. En paralelo, el Senado avaló la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos que busca modernizar la administración pública mediante la digitalización total de servicios. La CURP biométrica será el eje central, respaldada por la llave MX electrónica y un expediente digital ciudadano interoperable. Esta transformación permitirá realizar trámites de forma más ágil y con un único número de atención para facilitar el acceso a servicios oficiales. Informó para Noticias Milet, Julieta Mendoza.
Muchas gracias. Gracias, Julieta. Y nos vamos con Cristian Valdés, que le tiene información sobre lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 25 de junio del 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reabre 1,585 kilómetros de carreteras en Oaxaca y Guerrero. La Secretaría continúa con las labores de rehabilitación en las carreteras federales y estatales de Oaxaca y Guerrero tras las afectaciones provocadas por el huracán Eric. En más información, el Tren Ligero de la Ciudad de México estrena nuevas unidades. Las autoridades aseguraron que esta inversión es para mejorar el transporte en el sur de la capital. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Whisky Lucan recibe distintivo Lidera 2025. El Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y el Centro de Justicia Cívica de Whisky Lucan recibieron dicho galardón por su impacto social. En información internacional, Donald Trump presume bombarderos B-2 mientras piden Nobel de la Paz para el mandatario estadounidense.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, le recuerdo que está usted sintonizando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. La pregunta del día: ¿conviene al país en estos momentos plantear una reforma al INE? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con ustedes, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Y nos vamos ahora con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información, como todos los días, de lo más destacado que se dijo en la mañanera. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, pero urgió la necesidad de revisar el uso de recursos públicos en campañas políticas. Así lo dijo.
El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso, 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 falso. Pero sí, es muy importante que se revise, y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales.
Respecto a los plurinominales, indicó que una de las consideraciones que va a proponer es que los legisladores hagan campaña territorial y no se dé por designación. En este sentido, también la titular del Ejecutivo Federal rechazó que los partidos políticos aliados a Morena, como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, vayan a estar en contra de ello. En temas de seguridad, la mandataria federal lamentó el múltiple homicidio tras un ataque armado la noche de ayer en Guanajuato, que dejó como saldo 11 personas sin vida, entre ellos un menor de edad. Señaló que se está investigando y el Gabinete de Seguridad informará en las próximas horas. Respecto a la ley de telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, negó que esta sea un mecanismo de censura y explicó que la ley busca facilitar el acceso a Internet para todos, promover el uso justo e inclusivo del espectro y también fortalecer la cobertura pública y social. Aquí sus palabras.
Dejo la reflexión. Un mecanismo privilegiado de manifestación de ideas, de adquisición de información, de acceso a educación, en fin, de todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley que busca democratizar el acceso, garantizar que muchos más millones de mexicanas y mexicanos accedan a ese mecanismo, pues es una ley que justamente va en el sentido contrario, ¿no?
En otro orden de ideas, la mandataria federal descartó que haya algún caso de corrupción ligado con empresas de España que participaron en la construcción del Tren Maya en el sexenio pasado, como lo señaló una investigación periodística. Aquí la explicación de la presidenta.
Desde que nosotros llegamos, a través de la Secretaría Anticorrupción, se está haciendo una revisión general para cerrar todos los contratos del Tren Maya. Le pedí a Raquel Buenrostro que hiciera una revisión integral para poder pues cerrar contratos, en fin, todo lo que significa el cierre de una obra pública. Y en ese caso, si se encuentra alguna irregularidad, pues se procederá dentro de la Secretaría Anticorrupción o en otras instancias. Pero no hay una prueba que presente Refor de que hubo algún caso de corrupción.
También dejó en claro que no tiene la intención de hacer pública la deuda de Petróleos Mexicanos, es decir, que se cree un Pemex Proa. Indicó que más bien se está trabajando en una estrategia integral que incluye resolver la deuda con proveedores y mejorar la situación financiera de la empresa paraestatal. Y como dato final, Enrique, compartirles que la presidenta de la República agradeció la felicitación de Beatriz Gutiérrez Müller por su cumpleaños el día de ayer tras la polémica que se dio por un error de redacción en el mensaje. Se refirió a ella como una mujer extraordinaria, inteligente y muy culta. Así las actividades en Palacio Nacional el día de hoy.
Bueno, sí, yo creo que sí, pues es una mujer que tiene un doctorado, pero sí, muy culta. Nada más le falló ahí, ¿no? Claro, yo entiendo que la presidenta, pues, se dio cuenta de cuál era la intención del Twitter, ¿no, Judith?
Así es, claro, digo, finalmente creo que a muchos nos ha pasado, quizá por la premura, mil cosas, pero pues sí, ayer causó mucha polémica y bueno, pues el día de hoy se le preguntó y ella lo tomó, como bien dice, desde el sentido y el origen de esa felicitación.
Sí, yo creo así, hizo bien la presidenta. Nada más, si yo voy a mandar un Twitter a la presidenta, le pongo mucho cuidado, eso sí. No,
sin lugar a dudas.
Pero eso bueno, sí, bueno, pues ahí está. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes, buen provecho.
Judith Sánchez Reyes, siempre con información de la presidencia. Una corte de Brooklyn no descarta pedir la pena de muerte para Caro Quintero por el caso de Enrique Camarena, sí, este agente de la DEA que fue asesinado y torturado por, bueno, esa es la acusación, por Caro Quintero y otro don Neto, sí, y otros de los que se ha hablado, ¿no? Algunos están incluso detenidos. Fíjese, por un tema de estos, un cuñado de un expresidente fue detenido en Estados Unidos. Entiendo que ya falleció, pero por un caso, por el caso de Camarena. Bueno, vámonos con Jan Carrillo, que le tiene los detalles. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que este miércoles 25 de junio, Rafael Caro Quintero enfrentó una nueva audiencia en la Corte Federal de Brooklyn por su presunta responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Aunque no estuvo presente físicamente, su defensa, encabezada por la abogada Elizabeth Macedonio, escuchó la advertencia de la Fiscalía de Estados Unidos. La pena de muerte sigue siendo una opción. La fiscal Sarita Comatiredi reveló que continúan revisando material sensible, entre el que destacan grabaciones de audio sobre la tortura de Camarena antes de ser asesinado. Caro Quintero fue extraditado el pasado 27 de febrero junto a otros 28 presuntos narcotraficantes y se ha declarado no culpable de los cargos, que incluyen tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal y homicidio. La fiscalía sostiene que posee pruebas contundentes como registros sobre sus operaciones de narcotráfico y grabaciones del interrogatorio al agente asesinado, lo que refuerza la posibilidad de aplicar la pena capital. Por su parte, la defensa legal ha señalado su intención de negociar con el gobierno estadounidense para evitar la pena máxima, lo que podría implicar la colaboración de Caro Quintero en otros casos. La próxima audiencia fue programada para el 18 de julio, fecha en la que se podría definirse si el proceso avanza a juicio formal o si se consolida algún tipo de acuerdo entre las partes. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Ahí está la información. Gracias, Jan. Son las 2:25, tiempo de ir a una pausa y regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y con un saludo a nuestra estación hermana allá en Cuernavaca, Morelos, la 94.1 de frecuencia modulada. Un abrazo cordialísimo a quien nos sintoniza allá en la ciudad de la eterna primavera. Ay, qué envidia, porque aquí está haciendo un friazo. Sí, está haciendo un friazo. Bueno, abrazos hasta Morelos. Y mire usted, actualizan catálogo de enfermedades de trabajo del ICEMIM con más padecimientos. Antonio Serrano, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que el gobierno del Estado de México actualizó su catálogo de enfermedades de trabajo del ICEMIM, que ahora reconoce 194 padecimientos, 46 más que en la versión de 2016. Entre las nuevas afecciones se incluyen distintos tipos de cáncer, enfermedades del sistema circulatorio y trastornos mentales como la ansiedad, el estrés y la depresión, que cobraron relevancia tras la pandemia de COVID-19. La actualización fue publicada en la Gaceta de Gobierno y busca facilitar la atención médica y agilizar trámites para el otorgamiento de incapacidades permanentes. El catálogo clasifica las enfermedades en 10 grupos, entre los que también se encuentran padecimientos infecciosos, digestivos, dermatológicos y respiratorios, lo que permitirá describir con mayor precisión los riesgos laborales. El nuevo documento fue aprobado por el Consejo Directivo del ICEMIM y se enmarca en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio. Con esta herramienta se refuerza el reconocimiento institucional de enfermedades derivadas del trabajo y se mejora la capacidad del sistema de salud para brindar atención oportuna a las y los servidores públicos afectados. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Perdóneme, muchas gracias por tu información y nos vamos. Son las 2:30 con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En alta tensión. Emisión internacional.
Un comando armado irrumpió en los festejos de San Juan, en el barrio Nuevo Irapuato, dejando un saldo trágico de 10 muertos y al menos 2 heridos. El ataque ocurrió en las calles Bustamante y Comonfort, donde los vecinos celebraban con música y baile al aire libre. De acuerdo con testigos, varios hombres armados dispararon indiscriminadamente contra la multitud, provocando caos, desesperación y muerte. Con 349 votos a favor, 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva ley de la Guardia Nacional que sustituye a la norma vigente desde el 19. La reforma propone una estructura similar a la del Ejército y la Fuerza Aérea bajo el mando del Ministerio Público, lo que ha generado un amplio debate por su posible impacto en la militarización de la seguridad pública. La discusión en lo particular continuará en el Senado. Este miércoles 25 de junio, Caro Quintero enfrentó una nueva audiencia en la Corte Federal de Brooklyn por su presunta responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, esto en el 85. Aunque no estuvo presente físicamente, su defensa encabezada por la abogada Elizabeth Macedonio escuchó la advertencia de la Fiscalía de Estados Unidos sobre la pena de muerte, que sigue siendo una opción. La fiscal Sarita Comaturiti reveló que continúan revisando material sensible. Esta y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión en Las Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano. Amigos oyentes, reciban un saludo de quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy miércoles 25 de junio. El pontífice recordó el vil atentado ocurrido el domingo contra la comunidad greco-ortodoxa en la iglesia de Mar Elías, en Damasco. Confió las víctimas a la misericordia de Dios y elevó nuestras oraciones por los heridos y familiares. A los cristianos de Oriente Medio les dijo estar cercano a ellos. Toda la iglesia les está cercanos. Y recordó que ese trágico acontecimiento pone de manifiesto la profunda fragilidad que aún marca a Siria, tras años de conflictos e inestabilidad. Por ello, dijo el Papa, es fundamental que la comunidad internacional no aparte la mirada de este país, sino que continúe brindándole apoyo mediante gestos de solidaridad y con un renovado compromiso por la paz y la reconciliación. Luego dirigió su mirada hacia Oriente Medio e Irán.
El Papa continuó con su llamamiento, recordando que sigue con atención y con esperanza el desarrollo de la situación en Irán, Israel y Palestina. Las palabras del profeta Isaías, dijo, resuenan más que nunca urgentes. Una nación no levantará jamás la espada contra otra nación. No aprendamos más el arte de la guerra. Que se escuche esta voz que viene del Altísimo. Que se cuiden las laceraciones provocadas por sangrientas acciones de los últimos días. Que se rechace toda lógica de prepotencia y de venganza, y que se elija con determinación la vía del diálogo, de la diplomacia y de la paz.
Una enfermedad muy difundida en nuestro tiempo es el cansancio de vivir. La realidad parece demasiado compleja, pesada, difícil de afrontar, pero la existencia hay que afrontarla y junto a Jesús podemos hacerlo bien. Este es el aliento para tener fe en el poder de Jesús, el que lanzó el Papa León XIV en la catequesis de esta mañana. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Gracias, gracias por la información, Vatican News, con lo más destacado de Ciudad Santa y, por supuesto, las actividades de su santidad el Papa. Bueno, vámonos porque, mire, se confirman 4 nuevos casos de sarampión en Comontú. Le hablo de Baja California Sur. Sí, y ya no sé cuántos vayan con estos. Le voy a pedir por ahí a nuestros compañeros que nos hagan una numeralia, porque se han ido. Mire, no había ya. No le voy a decir que por ahí no hubiera, pero así, no. Sarampión era una enfermedad casi que habíamos dejado atrás. ¿Por qué de nuevo? Pues porque no había vacunas. No vacunaron, como no había vacunas para los niños. Como ahora mismo la presidenta volvió a decir, bueno, en julio. Y yo confío de veras en que sea en julio, porque nos vienen diciendo, ¿se acuerda usted de aquella declaración de el señor López Obrador? Diciendo, me dejo de llamar Andrés si en tal fecha no hay abasto de medicinas. Yo hasta donde me he enterado no se cambió el nombre, ¿verdad? Sigue siendo Andrés Manuel, ¿verdad? Bueno, y nosotros seguimos sin medicinas. Es el valor que se le da a la palabra, de pronto. Vámonos con Judith Santiago. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la Secretaría de Salud de Baja California Sur confirmó 4 nuevos casos de sarampión en Ciudad de Insurgentes, municipio de Comondú, con lo que se suman 7 personas contagiadas. Los nuevos pacientes son 3 menores de edad y un adulto de 28 años, quien permanece en aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica. Todos residen en la misma zona, donde el 11 de junio se detectaron los primeros casos y ninguno contaba con antecedente de vacunación. La titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro, informó que se mantiene un cerco epidemiológico con bloqueo vacunal y búsqueda activa de casos para evitar la propagación del virus. Además, se llevan a cabo jornadas de vacunación en empresas agrícolas para completar esquemas en niños y adultos inmunizados. La funcionaria reiteró el llamado a las familias a acudir a vacunar a sus hijos, ya que el sarampión puede generar complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias, gracias Judith. Y mire, hablando de problemas, ¿no? En Nuevo Laredo, pues hay una sequía extrema, ¿sí? Y esto, pues colapsa el suministro de agua potable. A ver, cuéntanos, Ariel Ruiz.
¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Te informo que la grave sequía que afecta a Nuevo Laredo ya provoca interrupciones en el suministro de agua potable, con el río Bravo alcanzando apenas 27 centímetros de profundidad, uno de sus niveles más bajos en años. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, informó que las plantas potabilizadoras enfrentan dificultades técnicas para captar y tratar el líquido, lo que ha generado intermitencias en el servicio, especialmente en las zonas más vulnerables. Autoridades estatales reconocieron que el problema supera la capacidad operativa local y que la cuenca del río Bravo, compartida con Estados Unidos, está bajo una presión severa debido a la falta de lluvias y a las extracciones excesivas aguas arriba. Esta situación ha comenzado a impactar la agricultura y ha reducido la presión en las redes de distribución, elevando además el riesgo sanitario para la población. Expertos urgen a implementar un plan binacional de manejo del agua ante el riesgo de que la escasez se agrave en los próximos meses. En respuesta, organizaciones civiles han lanzado campañas informativas sobre el uso racional del recurso y exhortaron al Congreso local a aprobar leyes que promueven el ahorro y uso eficiente del agua. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, gracias Ariel. Y mire, nos vamos con nuestro comentarista de hoy, que es el maestro Jorge Matar. Y uno se pregunta cuando hay estos conflictos, por ejemplo, Rusia-Ucrania, ¿no? Oye, pues, ¿qué nos llega de Rusia o qué nos llega de Ucrania? ¿Qué puede pasar con alguna parte de la economía mexicana? Pensemos países que, de Europa, por ejemplo, ¿no? El gas. Ahí la padecieron al principio, ¿eh? Con la, y el gas, y nomás imagínense en invierno sin gas. Uno se pregunta lo mismo. No es el mismo caso, pero siempre hay afectaciones en un mundo globalizado, lo hemos dicho. Y ahora le preguntamos al maestro Matar, pues, ¿cómo afecta, y si hay alguna afectación a la economía de los mexicanos, en conflictos como el que se está viviendo ahora en Oriente Medio? Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte, un privilegio y un gusto poder estar aquí. Pues sí, Enrique, como bien lo comentas, pareciera que está muy lejos Medio Oriente, pero no. Fíjate que las posibles afectaciones que podrían darse, Enrique, son a nivel de seguridad nacional, sobre todo en migración. Y es que un conflicto que se hubiera mantenido a gran escala allá en Medio Oriente, pues podría generar, sobre todo, flujos migratorios adicionales, como ha ocurrido anteriormente, y tú lo has dicho en tu espacio, Enrique, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y este envío de aeronaves para traer a connacionales y personas que requieran ayuda necesaria. En esta, vamos a llamarle, primera fase del conflicto, pues los estragos se han limitado a indicadores financieros, Enrique, tipo de cambio, precio del petróleo, pero sin embargo, si este conflicto, que aparentemente no se va a agravar, y ya Trump dijo que ya estuvo, que ya él ya hizo que no va a pasar nada, pero si se ve, si algo suele suceder, se va a haber más afectaciones, sobre todo en exportaciones, en el consumo doméstico y en la inversión extranjera, Enrique. El encarecimiento del petróleo, los alimentos y el transporte. Y es que uno de los primeros impactos que se darían en el ámbito económico, especialmente en los precios del petróleo y, por supuesto, en la gasolina. Irán es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, Enrique, y su posición geográfica cerca de este estrecho que hoy es muy famoso, el estrecho de Hormuz, que es por donde circula cerca del 20% del suministro global del crudo, pues lo convierte en un punto estratégico, donde cualquier escalada bélica que involucre ese paso marítimo, pues afecta el flujo global de hidrocarburos, disparando estos precios internacionales del petróleo. Datos internacionales de empresas exportadoras de hidrocarburos reportaron que los precios del petróleo se dispararon inmediatamente después de este ataque, mientras que el mercado se preparaba para un conflicto más amplio, lo que provocó pues un aumento más severo del crudo. Pues la bolsa de valores norteamericana, Enrique, se apuntó que el petróleo llegó a subir un 14% durante la noche. Para México, pues todo ese aumento representaría un escenario dual, como lo comentabas al inicio, Enrique. Por un lado, hay que decirlo que se beneficiarían los ingresos por exportaciones de crudo. Sin embargo, pues dado que nuestro país importa más del 70% de la gasolina que consumimos, pues el efecto neto sería negativo, puesto que el aumento en los precios internacionales encarecería los combustibles, presionando al alza la inflación y encareciendo el tema del transporte, alimentos y otros productos esenciales que son derivados del crudo, Enrique. Inestabilidad del peso frente al dólar, obviamente la inestabilidad del crudo a nivel internacional, esta volatilidad geopolítica, pues generaría incertidumbre en los mercados financieros. Coincidimos que el peso mexicano con otros analistas es tradicionalmente sensible a eventos externos, por lo que podría depreciarse ante el dólar, generando que los inversionistas internacionales pudieran llegar a redirigir su capital hacia activos más seguros, reduciendo el flujo de inversión hacia, como lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, economías emergentes como la mexicana. Pues lo anterior va de la mano, Enrique, con las relaciones diplomáticas, pues en caso de esta probable participación activa de Estados Unidos en apoyo a Israel, México enfrentaría presiones políticas y diplomáticas, particularmente en materia de esta cooperación bilateral en materia de seguridad, migración y comercio, como también lo ha estado presentando la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sobre todo, Enrique, problemas sociales de seguridad y de migración excesiva. Y es que a nivel de seguridad nacional y migración, un conflicto a gran escala en Medio Oriente, pues podría generar estos flujos migratorios adicionales, como ha ocurrido anteriormente, ya lo comentamos al inicio, Enrique, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La movilidad internacional y esta advertencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instituciones como la Secretaría y la Embajada de México en Israel han apuntado que los mexicanos que residen o viajan a Medio Oriente, Europa o Estados Unidos podrían enfrentar mayores restricciones, controles de seguridad o hasta cancelaciones, donde el turismo y los viajes de negocio, Enrique, se verían afectados por esta incertidumbre.
A ver, Jorge, ¿estás ahí?
Sí, señor, por supuesto, aquí estamos.
Yo creo que pintas muchas aristas interesantes de lo que podía generarse a partir de un conflicto mayor. Estamos ante la posibilidad de una tregua, ¿sí? Que, pues mira, no solo por lo que le toca a México en estos términos, sino por el mundo, Jorge, me parece que vendría bien un aire fresco para Medio Oriente. Ha sido una zona muy convulsa de siempre, y me parece que si estos dos países que pues históricamente han tenido estas diferencias pudieran lograr un alcance, un acuerdo de alcance, digamos, importante, no un alto al fuego ahorita para en unas cuantas semanas regresar a las tensiones, no, elaborar una hoja de ruta y alcanzar una paz verdadera, sostenible, me parece que podría generar a lo mejor una dinámica que podría alcanzar otras partes del mundo.
Así es, Enrique. Mira, comentaste al inicio el tema del gas. El tema de Irán, este estrecho de Hormuz, donde comentamos, circula el 20% del suministro global del crudo. O sea, es un punto estratégico. Y este tema de que lo cerramos, no lo cerramos, obviamente haría que los precios del petróleo se dispararan y obviamente nuestro país indirectamente tendría un beneficio, pero pues también directamente este aumento de los precios internacionales que encarecerían los combustibles, pues obviamente sería de alguna u otra forma contraproducente para nosotros, Enrique. Sí, la realidad es que todo se vendría en cascada, la inestabilidad que pudiera tener el peso frente al dólar, pues porque pues, obviamente, como se menciona, el oro negro, que es el petróleo, pues tendría esta disparidad y sería, pues hoy más que nunca, un bien pues demasiado preciado, Enrique.
Pues sí. Pues siempre explicando de manera muy didáctica, muy clara, nuestro economista de cabecera, el maestro Jorge Matar. Jorge, te mando un abrazo y gracias siempre.
Dos de regreso, mi querido Enrique. Abrazo.
Muchas gracias. Jorge Matar. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Lluvias dejan muertos, puentes colapsados e inundaciones en 5 estados del país. Ahora sí que las lluvias de veras han estado. Ahora sí que nos ha llovido, ¿eh? Nos ha llovido. Sebastián García, te escucho.
Saludos, Enrique. Las intensas lluvias de las últimas horas dejaron una persona fallecida en al menos 3 puentes colapsados, comunidades incomunicadas, derrumbes e inundaciones en Zacatecas, Querétaro, Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas. En Zacatecas fue hallado el cuerpo de Ricardo Delgado, arrastrado por la corriente del río Aguanaval, mientras que en Querétaro se desplomaron estructuras en Tolimán por el crecimiento de ríos tras el desfogue de presas. El gobernador Mauricio Curi anunció una inversión de 30 millones de pesos para reconstruir el puente principal. En Jalisco, la tormenta más fuerte del temporal provocó severas inundaciones en varias zonas de Guadalajara y su zona conurbada, con viviendas anegadas, vehículos arrastrados y cierre de vialidades clave como la avenida Colón. En Zapopan, el nivel del agua superó el metro de altura en algunas calles. Además, se registraron al menos 13 derrumbes sobre la carretera federal 200 entre Melaque y Puerto Vallarta, aunque no hubo cierre total al tránsito. En Chihuahua, el desbordamiento de un arroyo en Buenaventura inundó viviendas y obligó al cierre de caminos, mientras que en Tamaulipas persistían las anegaciones en municipios de la zona cañera debido al aumento de los ríos. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas en 30 estados, impulsadas por canales de baja presión, humedad y la onda tropical número 5. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta, ya que la temporada de ciclones que inició en mayo concluirá oficialmente el 30 de noviembre. Enrique, es la información.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del clima. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, una zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico, se localizará al sur de las costas de Chiapas, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, además de la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Simultáneamente, un canal de baja presión en combinación con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México propiciará lluvias puntuales intensas en Nayarit y Michoacán, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre la mesa del norte, el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Por otra parte, el patrón de circulación tipo monzón sobre el noroeste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, continuará de ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste y norte de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
Bueno, pues vámonos con más porque comienzan trabajos de reconstrucción en talleres de pirotecnia de la Saucera tras explosiones. Sí, se acuerda que le informamos a usted y Viridiana Ruiz le tiene los detalles. Adelante, Viridiana.
Con el apoyo del gobierno municipal y del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, comenzaron los trabajos de reconstrucción en los talleres dañados por las explosiones del 11 de junio en la Saucera, zona autorizada para la producción de pirotecnia en Tultepec. El incidente dejó 2 personas fallecidas, 8 lesionadas y afectaciones en más de 1.200 metros cuadrados. Tras una reacción en cadena que inició en uno de los polvorines, la Saucera alberga más de 300 talleres operados legalmente por artesanos pirotécnicos. La mayoría con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Concluidas las fases de peritaje y evaluación, autoridades locales determinaron que existen las condiciones necesarias para la reconstrucción, en coordinación con los propios artesanos, priorizando la seguridad en cada módulo. El alcalde, Sergio Luna, destacó que la pirotecnia representa cerca del 60% de la economía municipal, aunque reconoció que cada vez más habitantes optan por empleos fuera del municipio. En febrero pasado, durante la Feria Internacional de la Pirotecnia, el Instituto Mexiquense otorgó apoyos de hasta 40 mil pesos a productores para reforzar las medidas de seguridad en sus talleres. Informa para ti, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viridiana. Y mire, hay una jornada regional de búsqueda de personas localizadas en 8 municipios. Le hablo del oriente de nuestro estado, del Estado de México, y de ello le platica, le da cuenta Jan Carrillo. A ver, Jan, cuéntanos.
Autoridades de 8 municipios del oriente del Estado de México participaron en una jornada regional de búsqueda de personas no localizadas, encabezada por la Célula de Búsqueda de los Reyes La Paz. La movilización incluyó unidades de difusión y coordinación con cuerpos de seguridad en Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y La Paz. Durante el arranque de la jornada, la presidenta municipal Marta Guerrero destacó que el objetivo es generar vínculos efectivos entre corporaciones para lograr una respuesta más ágil en casos de desaparición. Tan solo en los Reyes La Paz se han atendido 524 reportes de personas desaparecidas en los últimos 3 años y medio, de los cuales 25 aún permanecen sin ser localizadas. Paralelamente, en el pueblo de La Magdalena se llevó a cabo la Feria por la Paz, enfocada a fortalecer el tejido social y atender causas estructurales de la violencia. Ambos esfuerzos buscan prevenir futuras desapariciones, reforzar la proximidad entre autoridades y ciudadanía y fomentar una cultura de búsqueda inmediata y coordinación interinstitucional. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, mire, este fin de semana se llevará a cabo el Encuentro Cultural Hidalgo en los Pinos, ¿sí? Un encuentro cultural interesante del que le da cuenta María Antonieta Islas. Adelante, María Antonieta.
A través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, el fin de semana se llevará a cabo el Encuentro Cultural Hidalgo en los Pinos, una muestra viva de arte, tradición y patrimonio. Allí se reunirán más de 450 personas portadoras de saberes comunitarios provenientes de 36 municipios de las 10 regiones geoculturales de Hidalgo. La cita es este sábado 28 y domingo 29 de junio en el Complejo Cultural Los Pinos, con actividades desde las 10 de la mañana y acceso libre para todo el público. A las 11:30 horas tendrá lugar la inauguración oficial con un desfile donde participarán danzas tradicionales, ofrendas rituales y presentaciones artísticas representativas del estado. Durante ambos días se desarrollarán más de 30 actividades artísticas y culturales que incluyen danzas, así como música huasteca, rap en lengua materna, coros infantiles, conferencias, talleres, conversatorios, exposiciones y venta de arte popular. Los 5 espacios principales donde se desplegará la programación serán Plaza Jacarandas, Cabaña 2, Molino del Rey, Tejabán y Cocinas de Humo, con actividades que van desde conferencias y presentaciones editoriales hasta juegos tradicionales, talleres y gastronomía. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, y vámonos ahora con Óscar Guerrero y los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el Mundial de Clubes, donde Rayados de Monterrey disputará este miércoles 25 de junio un encuentro crucial ante Urawa Red Diamonds por la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California. El partido está programado para que se juegue en punto de las 7 de la tarde noche, tiempo del centro de México, y definirá el futuro del conjunto mexicano en el certamen. El equipo dirigido por Dominic Torren llega con 2 empates en sus primeros partidos, por lo que necesita no solo ganar, sino hacerlo por un margen amplio de goles, ya que la diferencia sería clave si se registra un empate entre River Plate e Inter de Milán, rivales del mismo grupo. Actualmente Rayados de Monterrey suma 2 puntos y un balance de 0 goles, por lo que un triunfo ajustado podría no ser suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, Urawa Red Diamonds ya está eliminado tras perder sus 2 partidos iniciales, incluyendo una derrota agónica ante el Inter de Milán en los últimos minutos. El conjunto japonés no ha sumado y cuenta con una diferencia de goles de -3, lo que lo dejó sin opciones de clasificar, pero con la motivación de cerrar su participación con una victoria. El enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Urawa Red Diamonds será transmitido en vivo y gratis en México por medio de la plataforma de streaming DAZN, la cual ofrece cobertura completa del torneo sin costo. También estará disponible a través de ViX Premium, aunque en este caso se requiere una suscripción activa. Por otra parte, luego de que los clubes de la Liga de Expansión acudieron al Tribunal de Arbitraje para que se respete el acuerdo de regresar el ascenso en 2025, los equipos dejaron de recibir el dinero de fondo de estabilización de la Liga MX como medida de represalia por parte de la Liga MX. Este fondo de estabilización de los clubes se conforma de las multas que los clubes con el peor cociente deben pagar año con año. Este dinerito es el que se le daba a los clubes de expansión como apoyo porque no existía un ascenso deportivo. Ante esta situación, los clubes ya han comenzado a tomar medidas y en conferencia de prensa explicaron qué medidas tendrán que tomar para poder resistir ante la falta del apoyo. Uno de ellos fue Rodolfo Rosas, presidente de Venados, quien está considerando suspender el trabajo con las divisiones menores, que es como la cantera de este club. El artículo 24 del reglamento de competencia de la Liga MX señala que los equipos que terminen con el peor cociente al final de la temporada deberán pagar una multa. El último lugar en la tabla de cocientes deberá pagar 80 millones de pesos. El penúltimo lugar deberá pagar 47 millones de pesos y el antepenúltimo deberá pagar 33 millones de pesos. Estos 160 millones de pesos anuales deberían darse al fondo de estabilización de los clubes, dinero que se repartiría a los equipos de expansión para tratar de compensar las pérdidas que implica no tener un ascenso deportivo. Samuel Hernández, presidente de Atlético La Paz, señaló que
Bueno, pues se nos agotó, Oscar, el tiempo. Una disculpa a mi compañero. Nos vamos, son las 3 de la tarde. Quédese con Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos los que conforman la segunda emisión, que tenga usted un venturoso día. Lo que resta de él.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.